Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Desconozco si por motivos de personal las puertas del Estadio Municipal de Balaídos pueden abrirse pasado mañana domingo a las 2 de la tarde. Sería una buena medida y sería una forma de no castigar o de no hacer dudar a los aficionados del Real Club Celta que al mismo tiempo quieran saber qué es lo que pasa con la selección española en la finalísima del Mundial de China, a la que el equipo de Sergio Scariolo ha tenido acceso en el día de hoy. Por si alguien está despistado, me explico. Celta-Granada, domingo, 4 de la tarde en Balaídos. Final del Mundo Básquet, 2 horas antes, a las 2 de la tarde del domingo, España está muy pendiente de esta segunda semifinal que a estas horas están jugando con victoria momentánea de Argentina, nuestros hermanos del Cono Sur y la selección francesa. Insisto, no sé si es posible, pero sería bueno que por los videomarcadores de Balaídos se pudiera ver, mientras esperamos el arranque del Celta-Granada, la final esperada por los muchos aficionados al básquet que hay en este país y que también hay en nuestra zona de influencia, se pudiera ver en directo ese partido al que España llega con la intención de lograr la ansiada medalla de oro.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y como les digo, ese consejo de ministros.
COPE es más deporte.
Comienza el clásico. Se para el mundo.
Es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
Bien, arrancamos en nuestro programa con Tonecho Vilela y Andrea Álvarez, responsabilizados de la parcela técnica. Arrancamos hablando precisamente del partido de pasado mañana en Balaídos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Con una fenomenal noticia que nos llegaba esta mañana, no por esperada, no deja de ser buena. Alta médica para Okay Yokuslu.
Una noticia que llevábamos esperando desde el pasado 30 de mayo. Es decir, han tenido que transcurrir 106 días exactamente para que Okay Yokuslu pueda recibir el alta médica. Algo que ha sucedido esta mañana después del entrenamiento que ha tenido lugar en las instalaciones de Amadroa. Recuerdo que el turco cayó lesionado precisamente en un partido amistoso entre su selección, Turquía, y la selección de Grecia. Insisto, el pasado 30 de mayo. Ahí sufría una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha, que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego esos más de 100 días que terminan, calvario que termina hoy con esa alta médica, y veremos si puede entrar o si así lo decide el entrenador meterle, incluirle en la convocatoria de cara al partido del domingo.
Porque ahora la pelota está en el tejado de Escrivá. Primero, si lo incluye o no en la convocatoria, si lo incluye, encontrarle cabida en el equipo titular.
Sí, ahora evidentemente va a tener que pelear a contracorriente porque llevamos ya 3 jornadas de competición con este primer parón oficial ya una vez arrancada la temporada con Fran Beltrán y Lobotka, que de momento se han ganado con galones ese puesto, aunque todavía evidentemente pueden suceder muchas cosas a lo largo de la temporada. Es verdad que Okay parte con desventaja, pero no es menos cierto, Antonio, si aseguramos que el turco es uno de los futbolistas favoritos a la hora de confeccionar el mediocampo del entrenador valenciano.
Hablo o sigo hablando contigo en unos instantes con lo que es la última hora del Real Club Celta, pero antes queremos conocer precisamente la última hora del equipo vigués. Estoy en COPE Granada. Que ¿por dónde pasa la actualidad del conjunto nazarí? COPE Granada, Jorge de la Chica, muy buenas tardes.
Os saludo, muy buenas tardes, Antonio. El Granada Club de Fútbol afronta el partido de este domingo frente al Celta con 2 dudas fundamentales, las de los 2 jugadores que han estado disputando con la selección de Venezuela el partido amistoso frente a Colombia, y son Machís y Herrera, de tal manera que llegaron en el día de ayer, entrenaron durante la tarde en solitario y en el día de hoy ya han comenzado con el grupo. Hasta mañana no se sabrá si viaja o no. El resto, el mismo equipo que venía trabajando habitualmente con Ruiz Silva en portería, en defensa Víctor Díaz, Germán, Domingo y Kini. El centro del campo para Montoro, la duda entre Herrera, su sustituto en principio podía ser Ramón Aziz, la media punta para Vico, las bandas para Puertas, y en la otra la duda entre Machisi y Vadillo, y arriba del todo Soldado. Un partido especialmente interesante para el técnico del Granada, para Diego Martínez, que ha dicho que no obstante lo que sería emotivo para él es volver con la victoria de Balaídos, y ha indicado que habrá muchos, eso sí, familiares y amigos que estén con él y que espera que apoyen al Granada Club de Fútbol. Un Granada que ha comenzado la temporada muy por encima de las expectativas que se habían planteado y que por el momento ofrece muy buenas sensaciones.
Gracias, Jorge. Un Granada, Santi, recordamos, viene de hacer un 0-3 en Cornellá al Español.
Un Granada que, a excepción de ese lunar, entre comillas, que supuso la derrota por la mínima frente al Sevilla, ha hecho un arranque de temporada prometedor, habida cuenta de que el conjunto nazarí, recordamos, que consiguió el retorno a la primera división hace escasos meses.
Un excéltico en el banquillo, Diego Martínez, un excéltico en el campo, Víctor Díaz. No llegó a jugar en el primer equipo, sí lo hizo en su momento en las filas del filial, en las filas del Celta B y del equipo de Escribá, y de Escribá, del propio Fran Escribá. ¿Qué podemos adelantar?
Recordamos que tiene 4 bajas confirmadas el técnico valenciano, 4 hombres con los que no va a poder contar para el partido del domingo: Rafinha, David Costas, Juan Hernández ni David Junca, que se barajan como mínimo 2 cambios en el 11 inicial. Veremos también cuál es el estado físico y mental de Néstor Araujo, que viene de pegarse una buena paliza tras estar con su selección con México en los Estados Unidos, disputando en las últimas semanas hasta 2 encuentros con esa.
Si no jugara Araujo, debutaría Jorge Sáenz al estar lesionado David Costa.
Correcto, es una de las opciones que se manejan. Recuerdo que Jorge Sáenz, en el partido antes del parón, inmediatamente anterior al parón por compromisos internacionales, se quedó fuera de la lista de convocados. Un futbolista joven que viene de hacer una buena temporada con el Tenerife, que podría disputar los que serían sus primeros minutos con el Celta. Esos 2 cambios, la entrada de Hugo Mayo, la entrada también de Santi Mina, en detrimento del Toro Fernández y de Kevin. Todavía queda el día de mañana para que Fran Escribá apure sus últimas decisiones. Un técnico el valenciano que a lo largo de esta semana ha atendido a los medios oficiales del Real Club Celta para hablar del arranque de temporada y de un verano que ha sido especialmente agitado en lo positivo. Lo primero, se le ha achacado durante los últimos meses el tema del sistema. ¿Qué tiene pensado hacer con la llegada de futbolistas como Denis, Rafinha, Santi Mina? Él sigue insistiendo en que para él lo mejor es el 4-4-2.
Sinceramente creo que el 4-4-2 es un sistema que nos va muy bien. Es cierto que con la llegada de jugadores como Denis o Rafinha nos abre una opción muy buena a jugar también con 3 dentro, porque son gente de mucha calidad. Pero yo creo que primero, en el caso de Rafa, acaba de llegar, hay que darle un tiempo para que se acople en todos los sentidos al equipo. Pero yo creo que sí que tendremos otras opciones, otras variantes.
El valenciano, que ha valorado muy positivamente el esfuerzo realizado por el club para recuperar a futbolistas formados en su cantera y sobre todo también el esfuerzo de los propios futbolistas para apostar por un proyecto como el celeste.
El hecho de traer gente ya consagrada y que está en equipos muy grandes y el haber podido traerlos, bueno, la verdad es que yo creo que es una apuesta importante por parte del club y también importante por parte de los jugadores. Aunque pueda parecer así como un paso atrás, pero el venir de clubes tan grandes en ese sentido, pero han venido con una ilusión, han transmitido una ilusión y además han hecho un efecto llamada respecto a otros, ¿no?
Han venido sin duda muchos y muy buenos futbolistas, pero el abanderado de la plantilla del Real Club Celta sigue siendo, una temporada más, así lo dicen sus números, así lo atestigua su fútbol, el príncipe de las bateas, Iago Aspas.
Su talento natural le hace no solo jugar bien, sino que hace mejores al resto, y el año pasado fue un claro ejemplo, ¿no? Está claro que fue un esfuerzo colectivo de todos, toda la temporada y sobre todo los últimos meses, pero la aportación de él fue decisiva porque tiene ese liderazgo dentro del campo. El hecho de haberle rodeado ahora de talento, que le va a rodear todavía de jugadores que le van a entender mejor, con lo cual todos confiamos en que ya una vez más haga un gran año.
Por cierto, Santi, ayer estuvo Iago Aspas, como ya anunciamos, en Land Rover. Por ahora no se ha estrenado como goleador, pero ha dejado caer la posibilidad, aceptando el reto de Roberto Vilar, que si marca, a lo mejor lo celebra con alguno de los gestos, alguno de los movimientos del baile de la cucaracha.
Sí, porque es uno de los hits del verano en la fiesta gallega, el Combo Dominicano, el famoso grupo que actúa durante el verano, ahora ya la fiesta se prolonga durante casi que todo el año, su famosa cucaracha. Ayer vimos a Iago Aspas en Land Rover bailando esa famosa coreografía de la cucaracha. Dice que si marca, sí se acuerda que lo va a celebrar haciendo algún gesto, así que estaremos muy pendientes el próximo domingo. Por cierto, dice que quiere ganar un título con el Celta Celta, que no estaría nada mal ganar esta presente edición de la Copa del Rey, que todavía evidentemente no ha arrancado para los equipos de primera división.
¿Algo más de Escriba?
Escuchamos otro sonido. Con estas dos palabras define Fran Escriba el que es un proyecto que él ha podido empezar desde el verano, habida cuenta que el valenciano llegó en el tramo final de la pasada temporada para colaborar en la permanencia del Celta con Yemas en primera.
Por un lado, tener humildad para partir de ahí, y luego mucha ilusión. Yo creo que son las dos palabras que deberían definirnos, ser humildes para saber que tenemos nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo estar ilusionados, tener mucha ilusión porque hemos conjuntado una muy buena plantilla y el equipo, estamos convencidos todos que va a mejorar.
El equipo entrena mañana, al término de esta sesión, Santi, conoceremos la convocatoria de Fran Escriba.
En principio está previsto que mañana, después del entrenamiento, mañana sábado, conozcamos ya la lista de convocados por la premura del partido del domingo, que arrancará a las 4 de la tarde, un choque que, recuerdo, va a ser arbitrado por el colegiado Prieto Iglesias.
4 de la tarde, domingo, balaídos, Celta-Granada. ¿Nos queda algo?
Creo que hemos contado todo. Muy pendientes mañana de la lista de convocados.
Son las 15 horas y 41 minutos.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Don Vicente del Bosque. Hola, Vicente, muy buenas.
Buenas noches, soy
No Cofe. Quiero hablar del Madrid.
Pero bueno, tampoco me voy a meter con nadie. Tengo claro lo que le ha pasado al Real Madrid estos años. Nos ha pasado a nosotros también estando como jugador y como entrenador.
¿Se le está juzgando distinto a Guardiola por el tema de sus ideas políticas?
Seguramente.
¿Quién le gusta más, Mbappé o Neymar? Si llegara una persona y le dijera, ficha a uno de los dos.
Seguramente Mbappé.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El Celta juega pasado mañana domingo a las 4 de la tarde en Balaídos frente al Granada. El domingo, en franja horaria matinal, lo van a hacer nuestros representantes en la segunda división B. Tan solo ejerciendo como local el filial, el Celta B juega el domingo en Barreiro ante el Marino de Luanco. Como visitantes, Sporting B, Coruxo e Ibiza frente al Pontevedra. Insisto, estos tres partidos domingo 12 de la mañana. Y por lo que respecta a la jornada en la tercera división, nuestros representantes todos juegan el domingo de mañana a las 12 en A Coruña ante el Fabril, lo hará el Alondras. A las 6 de la tarde, Unión Deportiva Ourense Choco y Aspontes Arosa. Una hora después, a las 7, Rápido de Bouzas Arenteiro y Estradense Pontellas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, don Fernando Iglesias Figueroa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues esta mañana la Federación, de la cual usted es vicepresidente, ha homologado un terreno de juego histórico en el fútbol modesto vigués. Un terreno de juego, el del Colegio Apóstol de Vigo, en el cual se han formado grandísimos jugadores, que hasta ahora había sido de tierra, ha sido dotado de hierba sintética y mañana se inaugura con este nuevo pavimento, con este nuevo suelo, con esta nueva hierba sintética.
Exactamente. Mañana a las 4 de la tarde, por un partido de veteranos de la Federación, el Bar Laura con el pliegue, pues inaugurará este campo que está espectacular.
Era de los pocos que en la ciudad de Vigo todavía no se le había dotado de hierba sintética. ¿Cuántos partidos habrá arbitrado usted en aquella tierra de la que han salido grandes jugadores?
Sí, muchos partidos. Lo recordaba hoy ahí que eran partidos durísimos, porque el Apóstol de aquella era el Apóstol, el Florida Celta, que se llamaban, eran partidos espectaculares, ¿no? Con el Colegio Hogar, eran partidos de colegios con el Celta y eran durísimos. Y ver ahora con hierba sintética, 90 metros por 50 de ancho, los famosos árboles ya no están molestando al juego, tienen el pabellón al lado y teniendo ahora, hicieron el Colegio Apóstol un equipo de tercera autonómica, porque ahora mismo pues ya les gustará jugar en ese campo, ¿no? Y tenemos un convenio con ellos que siempre que podamos le ponemos equipos nuestros de que no llegue el campo de Colla, pues fenomenal el Colegio Apóstol que haya apostado y haya invertido en fútbol, que en verdad es invertir en los niños, invertir en prepararlos, ¿no?
Fernando, me imagino que la visita de esta mañana era protocolaria, era oficializar esa homologación, pero bueno, cuando se iniciaron las obras se sabía que este campo iba a pasar la inspección.
Claro, sí, estuvimos estos meses trabajando continuamente con el Colegio Apóstol. Nosotros ya a principios de año ya le habíamos hecho el proyecto, lo habíamos enviado a arquitectos nuestros, y el arquitecto del Colegio Apóstol pues trabajó con nosotros, que es Santiago Castro, que fue jugador del Colegio Apóstol, ¿no?, el arquitecto. Y siempre fue de la mano de la federación, y era pues un acto en los que le encantó a Rafael Louzán el ver ese campo de esa forma, ¿no? Y van a disfrutar mucho los niños y el fútbol federado ahí, seguro.
Sin duda, una fenomenal noticia el poder disponer en la provincia de otro campo más de hierba sintética, que al final redunda en el beneficio de nuestro fútbol. Vicepresidente Fernando Iglesias, gracias.
Muchas gracias a vosotros, Antonio. Un abrazo.
15 horas, 46 minutos, o lo que es lo mismo, 14, solo 14 para las 4.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campo Mar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Y tenemos que hablar de balonmano y de esa reestructuración que el cuerpo técnico de la Federación Española de este deporte ha realizado en las últimas horas, con una buena noticia para nuestro balonmano, porque Javier Fernández, el máximo responsable técnico del Cisne, ha sido nombrado nuevo seleccionador nacional juvenil. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y lo primero de todo, una enhorabuena que te llega. Bueno, tú realmente, ¿cuándo conociste las intenciones? ¿Cuándo empezaste a negociar con la Federación Española para terminar aceptando este puesto de seleccionador seleccionador del equipo nacional juvenil masculino?
Bueno, pues hace bien poquito, ¿no? El lunes recibí una llamada de Jordi Rivera. De momento no podía decir nada porque había que poner de acuerdo también tanto al Cisne como también la Federación, y bueno, me comentaba que quería contar conmigo para el equipo juvenil, y bueno, pues ante esa noticia pues es difícil o imposible decir que no, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues trabajamos en base a buscar pues soluciones para facilitar, obviamente, que en el Cisne, donde estoy encantado y bueno, el trato es fenomenal, para ellos también ha sido un subidón, en el sentido de que están muy orgullosos y me facilitan todo, pero bueno, lo sé de hace poquitos días, ¿no? Entonces todavía estamos asimilando un poco la noticia.
Y me imagino que también a ti la primera llamada de Jordi te habrá cogido, no sé si con el pie cambiado, pero absolutamente de sorpresa.
Sí, sí, fue totalmente de sorpresa. De hecho, hablamos hace un par de semanas por una concentración nacional que había. Y no es cierto que estaba viendo, ya el último año había dejado de ir por motivos familiares, había tenido una niña y me había olvidado un poco, entre comillas, de esos veranos que siempre pues me tocaba trabajar con la federación. Y teníamos un problema con un par de chicos, me preguntaba una duda acerca de uno de ellos. Entonces, cuando me llamó, pues pensé realmente que sería algo sobre eso, ¿no? Entonces, cuando y en ese momento tampoco me adelantó nada, ¿no? Pero entonces, cuando me lo comentó, pues me pilló francamente por sorpresa y, bueno, contento.
Entiendo que ha habido todo tipo de facilidades para que, sin dejar tu puesto en primer entrenador del Cisne, puedas ser simultáneamente entrenador o seleccionador nacional juvenil.
Sí, desde el primer momento yo se lo comuniqué a Santiago Picar, el presidente, y para él la primera noticia, lo primero que me dijo es que estaba muy orgulloso, que enhorabuena, ¿no? Siempre me van a dar esas facilidades, bueno, yo estoy encantado de estar allí, me consta que ellos están también contentos y orgullosos de que me hayan nombrado seleccionador, pero bueno, ahora toca trabajar, asumir el reto, muchísima responsabilidad detrás, pero como te digo, pues bueno, con ganas de empezar cuanto antes.
¿Qué supone para tu carrera como entrenador y qué es lo que crees que le puedes aportar a este nuevo cargo?
Pues si te soy sincero, toca asimilar un poco todo, ¿no? Pero bien es cierto que, bueno, yo desde mi época de jugador tuve la suerte de estar en las categorías inferiores de la selección española, sé lo que eso supone, sé lo que eso me marcó en un futuro y lo que soy a día de hoy, ¿no? En el sentido de que yo jugué muchos años en Liga Sobal, pero uno de los mejores recuerdos que tengo era mi época de junior, cuando estaba con la selección. Entonces, para mí es un honor, ¿no? ¿Qué supone para mi carrera? Pues no lo sé. Esperemos que sean cosas bonitas. Está claro que el reto es apasionante, está claro que habrá muchas experiencias, momentos buenos, momentos igual que no sean tan buenos, que todos habrá que aprender, y yo estoy dispuesto a ello, ¿no? Era imposible decir que no, y a partir de ahí esperemos hacerlo bien, y bueno, seguir un poco con el legado que los anteriores seleccionadores han hecho, que creo que el trabajo siempre ha sido buenísimo.
Estoy hablando con el flamante seleccionador español de la categoría juvenil masculina, pero estoy hablando con el entrenador del Cisne, que mañana inicia la temporada. Jugáis en Orrosal ante la Canor Atlético Novas. Bueno, ¿cómo llegáis a este inicio de temporada y qué te parece este primer enfrentamiento directo contra otro equipo de la provincia?
Bueno, quizá que nos llega un poquito pronto a los dos, ¿no? Quizá que nos hubiera gustado pues enfrentarnos en un derbi un poquito más avanzada la competición, pero esto no se puede elegir. Ha tocado así. Bueno, nosotros por nuestra parte creo que hemos hecho el trabajo que tocaba en pretemporada. Tenemos ganas de empezar, ¿no? De empezar un poco con lo que realmente nos gusta, lo que realmente es importante, que es la competición, dejar atrás pues este mes y medio de mucha carga física, menos carga táctica, porque hay que darle mayor valor a lo que es el trabajo físico para bueno, que luego pues los chicos estén bien durante todo el año, pero bueno, contento, ¿no? De empezar, motivado. Es una cancha, como tú dices, muy muy complicada, exigente, pero bueno, a ver si somos capaces de dar un paso adelante y sacar algo de ahí.
Sabes que en esta casa te queremos y en la medida de lo posible valoramos tu trabajo, de ahí que nos sintamos muy satisfechos de esta designación como nuevo seleccionador español de juveniles, de los juveniles, esperemos para un largo periodo de tiempo. Javier Fernández, Jabato, lo dicho, muchísimas felicidades, gracias por, como siempre, atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer y me costas de cariño, es mutuo, un saludo.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza.
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Lo que pasa con el bolso si lo pones en el suelo es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
15 horas y 53 minutos. Cierro capítulo con el balonmano, recordando que hoy en la División de Honor Femenina, 9 de la noche en Gijón, juega el Conserva Sorbe Porriño. Mañana lo hará en Asangriña el Mecali Atlético Guardés ante el Granollers, mientras que en Asomal juega mañana Cangas. Llega a la segunda jornada de liga después de haber ganado en la primera al Granollers en Ogatañal. Guadalajara, Cangas, mañana 5 de la tarde. Y ya que hablo de balonmano, doy cuenta de un preocupante comunicado que nos ha hecho llegar la directiva de la Unión Balonmano Lavadores. A 8 días para que arranque la temporada, se rompe todo tipo de vínculo comercial con el que hasta ahora había sido su principal patrocinador, Construcciones Castro. Una situación gravísima desde el punto de vista económico para el Unión Balonmán Lavadores. El acuerdo se ha roto, como digo, en las últimas horas. Desde la directiva que preside Iván Pérez Souza, se buscan soluciones de urgencia para poder afrontar con escasísimo margen de tiempo los compromisos económicos contraídos para esta temporada 19-20.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Cambiamos de argumento informativo en nuestro programa. Nuestro siguiente invitado ahora mismo está subido a un automóvil que le debe dejar a última hora de esta tarde en Euskadi. Fin de semana importante para la Sociedad Deportiva Tirán, que entre mañana sábado y pasado mañana domingo va a participar en el playoff de ascenso a la Liga ACT. Un año después de que por unas escasas décimas perdiera la categoría, la trainera de Moaña busca primero el sábado en Bermeo, posteriormente el domingo en Portugalete, retornar a la categoría más grande de las traineras en el Estado español. Presidente de la Sociedad Deportiva Tirán, José Manuel Lovera, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
José Manuel, viajáis a Euskadi como subcampeones de la Liga Gallega. ¿Sois o no favoritos a estar en esa serie de candidatos que aspiran a retornar a la Liga ACT? ¿Cómo llegáis o cómo crees que llega tu trainera a esta fase decisiva de la temporada?
Bueno, los favoritos creo que son primero San Pedro, que sé que mantiene la categoría, y luego el primero de cada grupo, en este caso Ares, que creo que es el gran favorito, y luego tenemos ahí a Zarau. Nuestro equipo, la verdad, que llega a un buen momento, con ganas, es un equipo muy joven, la mayoría de ellos van a debutar, y lo que sí que hay hambre y ganas de hacerlo bien.
En su momento se dijo que el objetivo o la planificación deportiva de Tirán no era o no pasaba por regresar de inmediato a la Liga ACT. Estar en el playoff de ascenso, ¿es un premio? ¿El hecho de competir sin excesiva presión puede ser un argumento a vuestro favor?
Sí, sí, puede serlo. Y por supuesto sí que es un premio. Una vez que descendimos, de lo que se trataba era de formar un equipo joven para que aguantara años de garantías y en 3 años, 2 a lo mejor, marcarnos otra vez el objetivo de subir. Pero bueno, al final el equipo ha funcionado mejor de lo esperado. Los chavales están rindiendo, la verdad, muy bien. Han demostrado que saben competir y esto es un premio. Y oye, si suena la flauta, pues los chavales quieren volver arriba, ¿por qué no? Igual es un poco pronto, son muy jóvenes, pero está claro que no se le va a quitar el caramelo.
Y en tu caso particular, también, porque llegabas a primeros de año a ese sillón, a esa, como diríamos en fútbol, a esa poltrona presidencial.
Sí, la verdad que para mí es un premio también a un año duro, un año de mucho trabajo. Y sí, igual que para ellos, para mí también es un premio.
José Manuel Lovera, decía al principio, mañana en Bermeo, domingo en Portugalete, pero no es lo mismo hacerlo bien mañana que hacerlo mal. La regata de mañana puede marcar muy mucho lo que sucederá el domingo.
Sí, bueno, puede marcar, no. La regata de mañana es la que va a marcar lo que pase. Bermeo es un campo muy bonito para competir, con la ola de costado, incluso a veces entrando por la popa, pero es un campo también complicado que hay que remarle. Entonces, si mañana haces una mala regata por nervios, porque no te adaptas a la ola o cualquier otra cosa, está claro que de cara al domingo ya tienes mucho perdido. Si mañana haces una buena regata, que es donde puedes tener opciones, tienes más del 50% ya de posibilidades, porque el domingo en Portugalete, más o menos ahí todos sabemos remar.
La regata de mañana comienza a las 6 de la tarde y me quedo con lo que tú decías. La trainera, el barco que defiende plaza en Liga ACT y los campeones de Euskadi y Galicia son a priori los favoritos, pero al final la mar, las traineras, el estado de forma y anímico de los remeros van a ser los que dicten sentencia.
Sí, sí, por supuesto, sobre todo en el campo de Bermeo.
Bueno, pues no te quiero molestar más, sé que estáis en pleno viaje, que lleguéis en perfectas condiciones, que podáis descansar y mañana estaremos muy atentos a lo que pueda hacer Tirán porque queremos de nuevo que la provincia de Pontevedra vuelva a estar representada en la Liga ACT. Presidente Lovera, presidente de la Sociedad Deportiva Tirán, muchísima suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Último minuto de nuestro programa. España ya tiene rival para la final del Mundial de Baloncesto del próximo domingo en Pekín. Será Argentina. Ha ganado a Francia por un claro 80-66. La finalísima el próximo domingo, 2 de la tarde, aquí en la cadena COPE. Por nuestra parte, esto es todo. Hasta aquí llegamos. El lunes volvemos con más y espero mejor información deportiva. Hasta entonces, que disfrutéis de este fin de semana. Un saludo, muy buenas tardes.